informado.
Ángel Espósito es el Tron. Buenos días, Tron. COPE Tres Cantos.
¿Qué tal, familia? Buenos días. ¿Cómo estáis?
Buenos días.
Oye, sé que es complicado un enfoque, no sé si nuevo, pero por lo menos esta mañana al tema de ETA. No me voy a meter en el comunicado, no estoy como tú, a punto de vomitar, pero me quiero fijar en el asunto, no sé si internacional o por lo menos francés. Claro, porque que lo hagan en Francia, ayer comentábamos que allí cumplen cadena perpetua por el último atentado al gendarme. Claro, es la misma Francia que durante años y años fue un absoluto santuario. Hay que recordar que durante decenios España estuvo completamente sola en la lucha contra estos tíos. Que España pagó con fondos reservados durante años y años a policías, a gendarmes franceses, a comisarios muy afamados franceses, y que se montó la parda cuando dejó de pagarles por lo bajini. Claro, ¿cuándo Francia empieza a darse cuenta de la historia? ¿Cuándo cambia? Cuando ve cómo Batasuna se implanta. Cuando iban a montar ikastolas en el País Vasco francés. Y entonces dicen, caramba, vamos a acabar igual que estos. Claro, yo me pregunto, ¿tú te imaginas a los yihadistas que atentaron en Bataclan? ¿Te los imaginas refugiados viviendo como pachás en Jaca, en Irún?
No, te voy a dar un dato.
En la Costa Brava.
Es que es un dato que, oye, algunos yo lo recuerdo porque es que además aquel día yo estaba haciendo el telediario, fíjate tú, en Televisión Española, y recuerdo, el día, era una Semana Santa, que el gobierno, creo que era Michel Rocard, retira el estatuto de refugiado político a los etarras, que hasta ese momento, año 1985, eran refugiados políticos en Francia, montó en cólera Carlos Garaycoechea, que a la sazón era el presidente del gobierno vasco.
Sí, el que salió pitando el 23F.
Sí. Montó en cólera. Pero ¿cómo pueden retirarle el estatuto de refugiado político? Es decir, hombre, si no había connivencia, amor y cariño, entre entonces era el PNV, luego ya fundó lo demás.
Euskal Cartasuna.
Euskal Cartasuna, el que baje Dios y lo vea.
Impresionante.
Refugiados políticos.
Bueno, yo durante aquellos años yo trabajaba mucho y muy de la mano con la agencia France Press, y recuerdo cómo tenía auténticos problemas porque no lo llamaban terroristas, eran grupos separatistas. Imaginamos que ahora llamamos al Daesh, a los que atentan en Bataclan, a los que atentan en París, a los que matan en Londres, grupo religioso.
También es verdad que luego cambió, Francia
ya,
cambió.
Hombre, nos ha jodido cuando vieron, cuando vieron que la serpiente se les daba la vuelta. Cuando vieron que las...
No,
muchos años después de que cayera Giscard. Muchos años después de que cayera Giscard, Ya con Sarkozy la cosa cambió y con Manuel Valls ni te cuento.
Pues mira, si te parece, vamos a saludar a un hombre que esto se lo sabe muy bien. Porque en ese momento era secretario de Estado de Seguridad, nada menos. Y era precisamente el encargado de hacer todo lo que tú estabas diciendo que había que hacer. Intentar pelear en Francia,
claro,
para evitar la santificación de estos individuos. Ese hombre lleva algún tiempo sin hablar y es especialmente de agradecer que lo haga hoy. Es Rafael Vera Fernández Huidobro. Don Rafael, muy buenos días.
Hola, don Carlos y compañía. Buenos días.
Me alegro mucho de saludarle. Estaba comentando, Ángel, pasajes que a usted le sonarán familiares, ¿no?
Todos, me han sonado todos, ciertamente, y además es como una especie de compañía que tengo de por vida, ¿no? No voy a olvidarme nunca de aquellos años ni de las consecuencias que tuvieron todas las actividades en torno a la actividad terrorista, ¿no? Que fue realmente una tragedia, y además para una cosa... para un resultado tan estúpido, ¿no? Es decir, era matar por matar de una forma absolutamente incomprensible, ¿no?
De todo lo que se está diciendo, de todos los balances que se están haciendo, de todas las expresiones y comunicados, ¿usted qué destacaría, Rafael?
Bueno, vamos a ver. No tengo yo la absoluta seguridad, No tengo la absoluta seguridad de que este tema haya acabado definitivamente, ¿no? Es posible que todavía haya algún grupo, las informaciones que yo todavía poseo, porque algunas veces contacto con, me llaman antiguos colaboradores míos y gente que sigue trabajando en la lucha antiterrorista, en los servicios de inteligencia, y tienen preocupación por algún grupúsculo que haya podido quedar descolgado, que Pero mi deseo es, primero, que esto acabe definitivamente, y segundo, que acabe sin que perdamos la memoria. Es decir, me parece fundamental que la sociedad mantenga viva esa llama de vigilancia, de preocupación, porque ha sido una situación muy difícil para este país, que ha tenido que digerir. Fue un esfuerzo notable el que se hizo en todas las direcciones, por todos los gobiernos. Yo no pongo por delante ni nombres ni a gobiernos. Me parece que todos hicieron el esfuerzo que estaba en sus manos y que en ese momento sabía qué hacer. Y, por tanto, hay que agradecerles a todos esa preocupación, ¿no? Pero me preocupa especialmente que este tema se olvide. Y yo creo que hay un sector, no solamente de la sociedad vasca, sino minoritario, por otro lado, sin duda, en general de la vida política, que quiere pasar página, arrastrando a todos los demás. Es decir, es ese sector que también critica todo lo que se hizo y el esfuerzo que se hizo en la transición política, que fue un ejemplo notable en el mundo. Yo me acuerdo, en aquellos años había países en Latinoamérica que estaban también en una fase de transición y nos miraban buscando la referencia y las informaciones que pudiésemos facilitarles para hacer la transición de ellos en la misma manera que la hicimos nosotros. Y esto tiene que mantenerse vivo a toda costa, ¿no? Ya veremos a ver en el futuro cómo se puede hacer, pero los partidos políticos tienen que hacer un esfuerzo en esa dirección.
Don Rafael Vera, ¿es posible, usted cree, que Ternera, después de haber sido diputado vasco, de haber integrado la Comisión Parlamentaria de Derechos Humanos, etcétera, etcétera, pasara a la clandestinidad, huyendo de alguna acción de la justicia? Eso es evidente, pero algunas voces dicen, pasó a la clandestinidad para echar el cierre de ETA. ¿Usted le da verosimilitud a eso?
Bueno, esto sí, todos los que pasaron la clandestinidad que tuviesen esa intención de echar el cierre, pues lo habíamos echado hace mucho tiempo, y Ternera lo podía haber echado hace mucho tiempo. Yo soy Ternera cuando desapareció, cuando murió Domingo Iturbe Abasolo, los Chomin, y era el colectivo Artapalo el que dirigía la organización terrorista. Yo soy Ternera, hubo un tiempo en el que estuvo fuera de circulación porque le detuvieron las autoridades francesas, ¿no? Luego, a través de los distintos procesos judiciales que tuvo, pues acabó en libertad. Pero era un hombre de la primera generación de los dirigentes importantes de ETA, ¿no? Y ha tenido, con su hijo también, porque su hijo también era un personaje notable ya un poco en los años más recientes, ¿no? Ha tenido ocasión de hacer ese esfuerzo mucho antes. Nos podíamos haber ahorrado hace muchos años muchas víctimas, esto es evidente. Y se les dio ocasión en algún momento de que eso se terminase. Y decidieron que no. Y ahora parece que, por su entorno político, porque entonces era Herri Batasuna, que tenía una influencia notable en la banda. Yo recuerdo que hubo años en el que los que dirigían en la sombra, y los que establecían y diseñaban la estrategia eran los Batasunos, ¿no? Había gente muy importante en Herri Batasuna que dirigía la organización. Yo no sé si usted recuerda que nosotros ya en los años 80, cuando el primer gobierno socialista de Felipe González, intentamos ya ilegalizar Herri Batasuna y el Tribunal Supremo nos lo echó atrás, es decir, no nos aceptaron aquella fórmula que introducíamos en la ley y tal para legalizarla. Esta es una historia muy larga y con momentos muy confusos con respecto a la reacción de unos y de otros, ¿no? Lo cierto es que ahí están los muertos, ahí están los heridos, ahí están los damnificados, los secuestrados y tal. Ese rastro que han dejado de sangre y de miedo y de tragedia es un rastro que, en fin, que no podemos...
A mí me impresionó mucho, don Rafael, unas declaraciones que le escuché, en las que usted decía que en su casa, en la mesilla de noche, tenía 5 teléfonos, 3 conectados con interior, uno con Moncloa y otro con la Zarzuela, y que no había noche que no sonasen los teléfonos 2 o 3 veces. De eso creo que le ha quedado un insomnio crónico, ¿no?
Bueno, eso es así. Yo llegaba tarde a casa, procuraba, intentaba dormir para descansar y no había manera. En los años 80, entre las 12 de la noche, que podía meterme en la cama para tratar de conciliar el sueño, hasta las 7 de la mañana, pues no había noche que no sonase el teléfono alguna vez. Y como usted comprenderá, nunca era para darte buenas noticias, porque las buenas noticias esperaban al día siguiente para dártelas, no por no molestarte, pero para darte malas noticias tenías la llamada automática, vamos, o del gobernador civil de turno, o del jefe de la comandancia, o del general de la zona, o de los directores generales de la policía y de la Guardia Civil, ¿no? Por tanto, eso era todos los días. Y eran bombas, eran secuestros, eran asesinatos, eran aquellas noches que teníamos con granadas disparadas contra acuartelamientos donde vivían familias enteras, mujeres, niños, ¿no? Esto era así, esto era el pan nuestro de cada día, ¿no? Y Francia, reticente, escuchaba al señor Espósito hablando de, efectivamente, Francia era un ministro de justicia socialista, que lo tengo en la cabeza, llamaba Dinter, que era además el jefe, vamos, de un bufete que había en París que se dedicaba a la concesión y a la tramitación de estatus de refugiado político, y todos los grandes etarras, los conocidos, los más destacados y tal, lo tenían. Y nos costó Dios y ayuda, ¿verdad?, el desbloquear todo aquel tinglado que había, porque además tenían ellos preocupación de que si la colaboración era muy intensa, se les pudiese transmitir a lo que funcionaba entonces como la ETA francesa, que era de Paraterrac, ese deseo de violencia, y que acabase en Francia con los atentados que había también en España, ¿no? Entonces, pues, algún sector de la policía francesa miraba para otro lado también. Es cierto que había gente que estaba muy preocupada y que colaboraba directamente con las fuerzas de seguridad de una forma clandestina, ¿eh? Clandestina, así que los tiempos esos hay que vivirlos, ¿sabes?
Señor Vera, mis compañeros quieren preguntarle cosas. Por ejemplo, Elsa sí, García de Blas. Elsa. Sí.
Hola, buenos días, señor Vera. Bueno, estamos hablando ahora también de, bueno, de reconstruir la historia de lo que ha sucedido en el País Vasco, también de construir memoria. Y yo quería preguntarle si usted cree que las víctimas de los GAL merecen también un reconocimiento.
¿La? ¿Perdón?
¿Las víctimas de los GAL merecen también un reconocimiento?
Mire, este es un tema recurrente siempre. Hay sectores de la prensa y sectores políticos que colocan siempre al lado de la actividad terrorista de ETA la actividad de la guerra sucia. Eso es así. Y la quieren comparar. Es incomparable. Yo recurro siempre.
No es mi intención compararla, ¿eh? pero quería preguntarle por ello, desde luego.
No, es absolutamente incomparable. Es decir, en una guerra, porque al final yo recuerdo la gente de cierto nivel dentro de las estructuras de los servicios de información, a esta situación llegó un momento en que la llamaban una guerra, es decir, la llamaban así. Estábamos en guerra. Y entonces ellos eran los que venían a matarnos y nosotros éramos los que nos defendíamos con lo que había, porque además estábamos en una transición, vuelvo a repetir, que ha ido en paralelo a esa actividad terrorista, que en muchas ocasiones los terroristas lo que perseguían es que se produjese una involución en este país, una involución política, que no desembocásemos en este régimen democrático que automáticamente quedaban ellos marginados. Es decir, esa cosa de la defensa frente a la dictadura era una ilusión, era mentira. Esto, de todas maneras, hubiesen seguramente matado. Prueba de ello es que cuando empieza a funcionar el sistema democrático se incrementa el número de muertos, porque tienen prisas de conseguir sus objetivos, la alternativa CAS, ¿no? Famosa, ¿no?
David, Antonio.
Sí,
Antonio.
Bueno, buenos días, señor sí. Vera.
Hola.
Bueno, la pregunta que le iba a hacer ha quedado en parte respondida por esto. El santuario francés al que nos referíamos ahora, que hacía inalcanzables a muchos etarras, si no me equivoco, es una de las razones por las cuales se toma la decisión de ordenar algunas operaciones oscuras, secretas, para llegar hasta los etarras, ya que legalmente no se podía. Usted, cuando hace balance de sus años y comprendiendo la atmósfera terriblemente sórdida, trágica en la que trabajaban, en esto que hemos dado a llamar la guerra sucia, hay decisiones que se han decantado, está en paz con ellas y, sobre todo, quedan cosas por saber. Hay gente que, bueno, se lo impune de aquello.
Bueno, quedan. Si leo los medios de comunicación todos los días ahora con esto de la disolución, hay 300 y pico asesinatos de ETA también por resolver.
Evidentemente, claro. Hemos hablado de ello durante media hora antes.
Sí, es que esa es la clave.
Y no quiero equiparar una cosa y la otra, ¿no? Es decir, que, bueno, en esa situación como esa, es verdad que hay capítulos oscuros que habría que resolver, pero lo más urgente es acabar definitivamente con la actividad de los terroristas y que reconozcan explícitamente que hicieron mucho daño a la sociedad y a familias concretas que las deshicieron. Eso es lo que tienen que reconocer, ¿no? Bueno, llegado a ese punto, veremos a ver después lo que pueda pasar, ¿no? Yo dudo que eso lo hagan, así que no me planteo la segunda parte.
Y Antonio, sí, me reservo la última, entonces, dime,
sí,
Antonio.
Paradójicamente, estábamos antes hablando de Francia, paradójicamente la última víctima mortal de ETA es un gendarme francés. La última persona que ETA asesina. Aquí en España fueron dos guardias civiles en Mallorca en el año 2009, Fernando Salvá, si no recuerdo mal, y Carlos Sáenz de Tejada. En todo este tiempo, entre el 2002 y hoy, hemos tenido a Ternera suelto, el que ahora ha puesto voz a ese comunicado anunciando el final. ¿Cómo es posible que no haya sido detenido? ¿Por qué cree usted que esta persona ha podido estar, bueno, pues eso, fugada, prófuga de la justicia española sin que nadie le haya echado el guante? ¿Era tan difícil?
No sé, yo no quiero especular sobre eso, esa parte la desconozco y por tanto no puedo opinar. Sí le digo que todos los gobiernos, y vuelvo a repetir lo que he dicho antes, han hecho lo que podían y lo que debían. Y yo creo que hay que estar siempre al lado en la lucha antiterrorista. Yo no quiero nunca oponerme públicamente, aunque no comparta algunas actuaciones, a lo que haga un gobierno y el Ministerio del Interior, porque es el que dirige y es el que tiene toda la información en su mano. Y yo sé que hice cosas en su día y que tomé decisiones que probablemente no hubiesen sido aceptadas por la opinión pública al haberse conocido, pero que no tuve más remedio que hacerlas porque me parecía que era lo mejor en aquel momento, ¿no? En esto de la lucha antiterrorista, pues tiene esos inconvenientes, ¿no? Tiene que haber una parte oculta en todos los casos, ¿no? Y yo eso lo respeto y no quiero entrar en especular.
Una última cuestión, señor Vera. A mí me ha quedado la sensación, la impresión, el aroma, ¿no?, de que usted no está del todo convencido de que efectivamente el telón se ha echado. No porque la banda ahora quiera proseguir por vías políticas o actividad popular o, llamémoslo, una suerte de proceso catalán, ¿no?, para esas cosas, sino porque todavía quedan sueltos por ahí tipos vagabundeando por el sur de Francia, yo no sé si con una pistola al cinto, que bueno, todavía no acaban de estar metidos, sí, en el redil.
Sí, bueno, yo primero no me creo que hayan entregado todos los arsenales que tiene. No me lo creo, porque yo no he oído ni he visto que, por ejemplo, en España hayan situado los zulos que todavía puedan tener, que seguro que los tienen. Probablemente esos no los van a entregar, porque ahí están las armas que han utilizado en los atentados en España. Pero yo no he oído nada con respecto. Y luego, por tanto, armas tienen, ¿eh? Y hay una actitud, hay un grupo, hay una organización que se llama ATA, que sigue teniendo unas posturas, sus dirigentes, muy radicales, muy críticas con este proceso, ¿no?, con la disolución. Básicamente, en líneas generales, desaparecen, pero hay algunos que quedarán todavía ahí con una actividad encubierta, y que en cualquier momento, por eso me preocupa mucho que además estemos coincida todo con el proceso este catalán y tal, que es también un tema de locos, ¿no? Y por tanto, este clima revuelto político, pues ya veremos a ver en qué desemboca. Yo deseo que sea el final de esto, ¿no? Y lo será probablemente, ha visto a las FARC también como al final, pero en el caso de las FARC también ha aparecido un grupo por ahí que acaba de asesinar a unos periodistas en Ecuador. se movían entre en la selva amazónica, entre Colombia, Ecuador y tal. Acuérdese que en su día secuestraron en Colombia, en Ecuador, al empresario Martín Berrocal en la Plaza de Toros, uh-huh. y al final terminamos pagando el rescate en Colombia, es decir, que era también un grupo de las FARC que estaba moviéndose en esos países latinoamericanos. Es decir, bueno, no es comparable con lo de ETA, pero, en fin, me preocupa, no estoy seguro, porque conozco a esta gente, he experimentado su actividad y su postura y su actuación y tal, y su pensamiento, y me preocupa en cualquier caso, me preocupa, y sobre todo esto de la memoria me obsesiona. No crea usted que yo ya me he desprendido, hace muchos años que me hubiese gustado desprenderme de esto, pero me sigue torturando, tengo pesadillas con este asunto.
Don Rafael Vera, que fue secretario de Estado de Seguridad, que amablemente nos ha atendido esta mañana. Don Rafael, le mando un abrazo. Gracias por todo. Ha sido muy
igualmente amable. A todos. Muchas hasta gracias a ustedes.
Son y 29, las 9, 8 en Canarias. Tengo un mensaje de Securitas.
Sí, precisamente ahora tenemos que hablar de seguridad.
Momento de la copla del día que ya trae Luis del Val.
Ayer le vimos la cara a ese juez tan perseguido y parece una persona. No tiene forma de bicho, sin cuernos en la cabeza y sin el largo rabito que suele llevar el diablo con el azufre incluido. Es el juez de la manada, el que dejó por escrito su voto particular, que casi nadie ha leído, excepto algunos fragmentos separados del contexto y que a muchas han herido, provocando otra manada que a las calles ha salido, pidiendo ser condenado y expulsado de ese juicio. Ante esta presión social, ese alboroto fluido que llenó calles de España de admoniciones y gritos, el ministro de Justicia, en lugar de estar tranquilo y esperar a que las aguas regresaran a su sitio, él se puso a la cabeza del lamento y del chillido. Cayó en la murmuración, el recurso más indigno, e insinuó con descaro imprudente y atrevido que el juez tenía rarezas y que no era trigo limpio. Enseguida los filósofos de espacios televisivos se inventaron toda suerte de vicios y desatinos, transformando en cacería la imprudencia del ministro, que no ha demostrado nada de lo que en antena dijo, nada menos que el notario mayor del reino. ¿Qué pensaría el notario si alguien de él hubiera dicho que se pasó 7 años entre ruletas y bingos, apuestas y tragaperras, con un sospechoso guiño? Pues que sería un canalla. Murmurar es un castigo que a la víctima persigue. Socialmente es un martirio, el mismo al que Catalá a este juez ha sometido. Y me extraña que a estas horas ejerza aún de ministro y que permanezca oculto, a la espera y encogido, sin tener la valentía de declarar: yo dimito.
Este contar de cantar, dice, porque cosa.
No. ¿Cómo que cualquier cosa? Yo soy del Real Madrid desde la cuna, querido. Y además vecino del Bernabéu desde que nací.
Se te ha rotado ahora, sí.
Mi segundo equipo, cosa que los atléticos no entienden, es el Atlético de Madrid, porque yo soy madrileñista por encima de todo.
A don Enrique Cerezo hay que felicitar hoy y a todos los atléticos.
Me adhiero al Rayo Vallecano. Hombre, claro.
Entonces eres hasta del Portabonita.
Que en hambre que no. Que yo soy madrileño, chavalote. Y yo soy del Real Madrid.
Pero bueno,
primero.
Yo que no
y
soy madrileño.
Atleti, segundo.
Oye, yo, a ver, yo no soy madrileño.
Da igual, pero yo soy.
Pero
así.
Soy del Atlético de Madrid.
Pero has tenido
también.
Tantas porteras por tantos diciendo... lugares.
¿Por qué no entienden mis atléticos?
Explícaselo esto a él.
Mis amigos del Atleti. Que mi segundo equipo sea el Atleti.
Los madridistas de bien somos así, ¿verdad?
Un segundo.
Los madridistas de bien.
¡Callarse! ¡Coño! ¡Callaros ya! A ver, exacto, Callarsu. El Cita, en sí. Este programa hay un enfermo madridista que es Gistau. Y entonces, una vez que yo comenté que efectivamente una vez que jugaba, yo siempre que juega el Madrid contra un equipo extranjero quiero que gane el Madrid, como es evidente, porque a mí, porque soy, tengo muchos amigos, claro, de Madrid y no soy madridista.
Pero, tu credibilidad no te la juegues.
Bueno, lo que pasa es que jugó contra un equipo, yo había tenido una portera francesa que era de Lyon, que me regaló una camiseta del Olympique de Lyon, y tengo mucho aprecio por el Olympique de Lyon. Bueno, y aquella vez, y eso ya resultó que es que va para toda la vida, para toda la vida.
Carlos tiene una cuarta,
Carlos,
¿no?,
tiene una cuarta sentimental para simpatizar con cualquier equipo extranjero que juegue contra el Madrid.
No, no, un brazo muy
amplio. A su pesar, nada, porque él querría. Pero no puede, porque le salen eso, porteras bávaras. Ahora tiene una portera de Liverpool, creo.
Bueno, tenemos que
pedir disculpas. Yo soy más de simpatía por el Atleti, ¿eh?
Esto es. Si es que debería venir.
Pedimos disculpas a nuestros oyentes, Carlos, porque desde ayer a las 2 de la tarde hemos tenido problemas tecnológicos más que técnicos y no hemos recibido WhatsApps de nuestros oyentes. Se está solucionando en estos momentos, El equipo técnico, que es como de la NASA, el que trabaja aquí en COPE.
Pon a Nicolás en eso, que se
han detectado por fin de dónde viene el problema. Pero claro, como tenemos más recursos, hemos recurrido a Twitter, redes sociales,
Houston, etcétera. Ahora me he encontrado con uno de tu familia que está aquí con estas cosas.
Y nos estaban escribiendo sobre ETA, Cataluña, Sasua, la economía y, fijaos, sobre el Nobel de Literatura. No sé si sabéis que este año no se va a dar. Y no se va a dar por esos escándalos sexuales del marido de una de las que formaban parte de este comité.
Es francés.
Qué raros son estos tíos del premio.
Muy raritos.
O sea, qué raros son estos tíos, de verdad.
Algunos miembros se han ido incluso. Entonces preguntan si no podían haber sustituido a estos miembros por otro con tal de dar el Nobel de Literatura como se ha dado toda la vida, salvo en 1947, que creo que fue el único año que no se dio.
Pero creo que no se podía dar. Han cambiado ahora una ley para que se puedan sustituir.
No, es que de hecho va a replantearse entero el Comité del Nobel a raíz de este problema del que hemos hablado
aquí.
Que la parte sexual es casi la de menos, porque esto arroja culpa sobre el francés este, que es un Rasputín que anda por ahí. Pero el problema es que posiblemente haya habido amaños, haya habido filtraciones de noticias. Entonces, el problema es lo que concierne al Nobel. Lo otro es un problema
judicial. Lo que justifica que alguna vez no supiéramos quién era que recibía el premio Nobel.
Bueno, eran casi todos los años. Era un chino. ¿Alguien ha leído al chino este? No. Un señor nigeriano.
La historia de Luis del Olmo y el camboyano.
Eso me estaba acordando ahora.
Qué risa.
Claro, churlin.
Oye, los datos del paro son buenos, dicen, habrá más empleados, pero los sueldos son una M, por no decir lo que este señor acaba de decir, que es una mierda, vamos. ¿Por qué nadie habla de los sueldos y nos ponemos tan contentitos con estos datos que son como para contentarse?
Pero sí se habla, ¿no?, de la precariedad relacionada con el trabajo, yo creo que sí se habla.
Pero se insiste poco en ello, según
este señor. Sí, y lo que tiene que ver con las pensiones, En la medida que cotizamos con bajos sueldos,
claro,
pues estamos consiguiendo llenar menos la hucha de las pensiones,
¿Qué pasa con los jóvenes? Ya hablamos de ETA. ¿Qué pasa con los jóvenes de hoy en día, los que no vivieron en primera persona los atentados como los vivimos nosotros? ¿Quiénes se van a encargar de contarles la historia tal cual fue? Y luego agradecen que hayamos hablado con Rafael Vera y que hayamos recordado, por muy dolorosos que fueran, algunos momentos que deberíamos tener más frescos en nuestra memoria.
Oye, en cuanto a lo primero, que hemos insistido mucho en ello, hay esfuerzos. Por ejemplo, hemos hablado del libro de Aramburu, que debería ser justamente el libro de texto. Para evitar precisamente que cuaje solamente una versión de este relato que se nos viene. Y por ahí, oye, que hay una forma de hacer. De todas formas, que los chicos de 20 o 25 años hayan vivido sin atentados, se lo envidio.
Claro.
Me encanta que haya sido así. Sí.
Todo lo que van a hacer estos días, todos los comunicados a los que se refiere su artículo, siempre gracioso, Santiago González, no pueden impedir la influencia determinante en toda España y en el País Vasco también, de la novela patria. Quiero decir que muchas veces eso que llaman el relato, que a mí no me gusta, pero el relato es para el futuro y para el presente. A mí me gusta lo de la historia la escribe el novelista. Y lo que va a quedar, entre otras cosas, como guión de lo que ha sucedido, del miedo, de la opresión, de la cobardía, de la tensión, de la estupidez de los miembros de ETA, una de las cosas que va a quedar es la novela patria. Habrá más, pero eso no es suficiente. Por eso, cuando solucionas un problema, tienes tres más que son más complicados. El Estado, el gobierno, desde hace mucho tiempo ya, desde que ETA decidió dejar las la actividad terrorista, anunció, no decidió, anunció dejar la actividad terrorista, tenía que tener unos instrumentos clarísimos y muy eficaces y bien dotados para construir la historia. Tiene lo del memorial, que está una persona que tú y yo conocemos, Carlos, y que seguro que lo hará bien, no uh-huh. bien, muy bien, Florencio Domínguez, pero sí. es necesario mucho más. Están haciendo ellos películas, documentales.
En el Parlamento Vasco hay una ponencia claro, sobre memoria y convivencia que es, oye, es muy importante.
Eso lo tenemos que hacer nosotros. Porque
las conclusiones que tengan ahí, ¿no?
Porque al contrario de las guerras, el terrorismo no termina quirúrgicamente. No termina y se sabe una cosa. Uh-huh. Tienes que hacer el final, el que lo ha ganado, que somos nosotros. Y puede pasarnos en este país, que somos muy raros, que el que ha ganado la batalla policial pierda la batalla de la historia. De la historia. Eso nos ha pasado en más de una ocasión. ¿Eh?
Nicolás, fíjate, en la Comunidad de Madrid, por cierto, se ha hecho un anteproyecto de ley de víctimas del terrorismo, que me imagino que será aprobado muy prontito, para que en las escuelas, en los colegios, aquí en la Comunidad de Madrid, en los centros docentes, se pueda estudiar efectivamente lo que ha significado el horror de esas décadas, de esos 60 años de historia del terrorismo de ETA, y preservar precisamente lo que las víctimas siempre vienen reclamando, su memoria, su dignidad y la justicia que está
Es que todavía no
es muy importante que los
Sierra,
chicos...
Sierra Elsa, claro. Sierra Elsa y sí, acabamos.
No, en el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo acaban de terminar una unidad didáctica sobre historia del terrorismo en España, que va a ser para los chavales de cuarto de secundaria, y de momento es solo una experiencia piloto, pero esto tiene que extenderse porque todavía no se está estudiando bien en los institutos españoles la historia de ETA, y esto es lo que hace falta, ¿no?
Bueno, ahora es momento de escuchar La Puntilla toda esta semana, que ya nos trae Francisco Robles. A continuación, Paco.
Lo mejor que podría hacer ETA a partir de ahora es no haber matado a nadie. Lo único que podría hacer ETA, la banda terrorista por antonomasia, es no haber matado, ni secuestrado, ni extorsionado a nadie. Pero los tiempos y los aspectos verbales no dan más de sí, y el pasado es inamovible. ETA no ha dejado nada en el camino. ETA es el camino del dolor por el que siguen transitando sus víctimas. Eso es lo malo, eso es lo peor. Los crímenes nos prescriben en el corazón de quien lo sufre, y eso no hay proceso ni acercamiento que lo impida. A esta hora de la mañana hay una madre de Guardia Civil que se toma el café amargo de la ausencia, un padre de Policía Nacional que mira el día como un páramo infinito de tristeza, una esposa de militar que siente el vacío de un abrazo imposible, un niño de 40 o 50 o 60 años que no puede jugar con su hermano. Ese dolor no lo ha sentido todavía el bálsamo del perdón por una razón muy sencilla: porque nadie se lo ha pedido mirándolo de frente y ofreciendo la flor con espinas del arrepentimiento. Esas historias son el verdadero relato del terrorismo. Que no nos vengan con cuentos ahora. Precisamente ahora, cuando los terroristas no nos matan, porque no pueden. Cuando el Estado de Derecho, con todas las objeciones que cada uno quiera, ha salido vencedor. Que no cambien la historia, porque eso es imposible. Porque hay viudas y huérfanos que no pueden rebobinar las ausencias para convertirlas en presencias. Porque todo ha pasado una vez y para siempre. Ahora, precisamente ahora, es cuando hay que seguir el mandamiento de Juan Ramón Jiménez. Ahora hay que enfriar el corazón y usar la inteligencia para llegar al nombre exacto de las cosas. Terrorismo, bombas, lapas, secuestro, crimen, miedo, cómplices, diana, asesinos. Ahora tenemos que agradecerles su esfuerzo y su heroísmo a los que dieron su vida por la libertad. Ahora es el momento de recordar que lo único que podría hacer ETA es no haber matado a nadie, y que eso, ahí, es imposible.
Mira qué bonito que está.
Ya veo, ya.
Elsa, tú te acuerdas de Harold Melvin y los Blue Notes, ¿no?
Bueno.
Bueno, eso es una laguna, ¿eh?
Soy un poco millennial, Carlos.
Esto es pantalón de campana, ¿no? Claramente.
Sí, 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 claramente, claramente. Esto es de la época de Antonio, de Nicolás y mía.
¿Cómo hemos disfrutado con él?
Oh. solo bailaba Nicolás en Bilbao, que era...
el vaso ese largo.
El vaso largo, el Gin Lemon, ¿eh? Y cogido muy por arriba, y así, sí, moviéndose.
Sí. Y luego, ya sabes, se lo trae a mano un libro.
Un libro de Bakunin, un libro de Bakunin, clarísimamente. Pero, Elsita, ¿tú no has bailado esto?
No, es que no, ya no, no me ha pillado esto, Carlos. Pero bueno, pero si que me sigue gustando escucharlo, ¿eh? Lo bailaría ahora.
Max, no te jodas las tertulias por decir que te gusta esto, ¿eh? No te preocupes.
Magnífica esta música.
No, muy buena música, sí.
Sí, es un sonido maravilloso. Dice una amiga mía que esto es son canciones para echar a la gente de las discotecas.
Sí, sí.
O de la ciudad.
Son las que la pasan, son cuando te prende la luz, ¿no?
Las 4 de la mañana.
Sí. Sí. De repente descubres que ibas un rato pisando a un tipo que estaba ahí tirado y no lo habías visto.
Sí. Bueno, ya saben ustedes que ahora comienza Radio Carlitos a partir de las 10 de la mañana. Elsa, como este ya pasa a ser tu programa favorito, debes saber que los viernes...
Por supuesto.
Nos dedicamos a poner música... también millennial, ¿eh? No creas, ¿eh?
Bien.
También millennial. Hoy vienen unos millennials, de hecho, a visitarnos. Son mis amigos los Sirex. Hombre, mi amigo Leslie, que es un hermano para mí, ¿sí? Y al que quiero mucho, que viene con canciones, con cosas, viene a contarnos historias de la música. Los Sirex eran...
importantísimos, un grupo importantísimo.
Bueno. Importantísimo.
Si yo tuviera una escoba, ¿no, Carlos?
Exacto. Hombre, sí, sí, sí. San Carlos Club, sí, el tren de la costa. Sí, claro, señor. Éxitos que forman parte de mi educación sentimental. Como por ejemplo, forma parte también de ella el Corte Inglés.
Eso es. Porque ¿sabes quién acierta más que nadie? Las madres tienen un don para adivinar siempre lo que pasa o lo que te pasará. Por eso es una pena que no poder preguntarles qué les gustaría para el Día de la Madre. Pero no te preocupes, porque tenemos miles de ideas para acertar, como nuestras tartas, que además podrás personalizar para ella, o uno de nuestros estuches de fragancias y tratamiento para que siga igual de estupenda que siempre. Elijas moda, complementos, deporte, tecnología, belleza. Este 6 de mayo acertarás como una madre en Hipercor y el supermercado del Corte Inglés. Por cierto, que puedes aprovechar el servicio Click and Express disponible en 54 ciudades para conseguir tu regalo en 2 horas o a la hora que tú quieras. Y recuerda que hoy y mañana en Hipercor y el supermercado del Corte Inglés te devuelven todo lo que compres en alimentación, droguería y perfumería en cheques mágicos para que puedas utilizarlos en tu próxima compra hasta el 3 de junio. Hoy y mañana, aprovéchate.
Bueno, chicos, chicas, adiós, Elsa, bienvenida aquí a tu casa.
Muchas gracias, Carlos.
Hasta la próxima, adiós, guapetones.
Adiós, adiós,
adiós. Ahora, noticias a las 10.